Fuga de Tortugas. Un botín de gambetas para partidos perdidos.
Dice Javier Chiabrando, no en nuestro Facebook, sino en el de él. Un día en el que no muere Umberto Eco es un día que vale la pena ser vivido. Bueno, buena frase posteó el amigo Chiabrando allí. Y a quien recibimos también en este instante es a nuestra querida Marisol Darreche o Marisol Derroche. Con un regreso que estábamos esperando con ansiedad, con ganas de recuperar la historia a través del espejo y con ella la mirada de Mari sobre diversos temas. Hoy va a tener que ver su intervención con la pandemia de COVID-19, que de algún modo, estemos o no enfermos, nos ha contagiado a todos, ¿no? Mari, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida.
Hola, Chino, ¿qué tal? Qué raro es no estar ahí en esa mesa.
Es raro, ¿no? Y uno dice, ¿cuándo se podrá hacer a la clásica? Quiero decir, charlar en vivo y en directo aquí, juntos, ¿no? Porque en vivo y en directo estamos, pero estar juntos en el estudio. Y la verdad es que no se puede todavía ver ese horizonte.
Sí, es raro, pero bueno, acá estamos.
Bueno, el tema tiene que ver con la pandemia, que si uno quiere ver, y si no quiere ver también, me parece, ¿no? Opera como una especie de vidriera de las desigualdades y de cuestiones sociales que se venían dando desde bastante antes de que se desatara esta pandemia.
Sí, pensé, digamos, llamarla o de alguna manera ponerle algún título a la columna y puse desigualdades y derechos, lo que la pandemia pone al descubierto, y la palabra descubrir esta me sonó a lo que yo había leído acerca del descubrimiento de América, ¿viste? Que Enrique Dussel, un historiador que ya había traído en otras columnas, cuando habla críticamente del descubrimiento de América, dice, bueno, esta palabra descubrir significa sacarle el velo a lo que estaba cubierto.
Sí.
¿No? Por un lado vamos por eso, como vos adelantaste, y por otro lado el tema de hablar de las desigualdades, o tomarlo como eje transversal de esta columna, no me es casual porque, o sea, en varias de las conversaciones, charlas que he tenido con amigos y también por comentarios que veo, leo en las redes, el tema de la desigualdad aparece, digamos, asoma siempre. Y, bueno, también quizás tenga que ver en los ámbitos en donde yo me muevo, que, bueno, es la docencia, en donde claramente la desigualdad de aquellos que pueden continuar o no con la escuela en casa está muy a la vista. La militancia política, en donde obviamente la desigual relación de los trabajadores asalariados y los precarizados o desempleados está presente también. Incluso en la militancia política, ambientalista, digo, que es otro de los ámbitos donde yo me muevo, también aparece con esta pandemia, ¿no? Donde se habla de una desigual relación con el ambiente y la naturaleza, que todo lo hemos escuchado, esto de que la pandemia le quita también el velo al desastre ecológico mundial.
Sí.
Entonces, me pareció interesante pensarla en qué es lo que nos deja ver. Y me parece que algo de lo que más asoma y que nos deja ver es el tema de la desigualdad. Igual, te voy a decir, Chino, que me costó mucho poder pensar desde qué lado analizar esto del COVID-19 y obviamente animarme a ponerme palabras, o más palabras aún, a todo esto que está sucediendo,
sí,
¿no? Porque
sí,
es como que desborda lo que se dice acerca de esto.
Sí, son palabras, cualquier palabra que se diga, no solo las que podemos modestamente decir nosotros, sino las propias palabras y miradas de grandes pensadores a los que se tiene socialmente como faros, digamos, no dejan de ser manotazos en la tiniebla, ¿no?
Tal cual.
Nadie sabe de nada de lo que está pasando.
Tal cual. Bueno, un poco también el tema de la desigualdad a mí me llevó a pensar que era interesante porque, bueno, uno de los efectos que vemos que el virus genera, digamos, es la parálisis relacional, ¿no?
Sí.
Que propaga. Y la palabra desigualdad creo que restituye de alguna manera este aspecto relacional, recuperando la dinámica de toda la estructura social.
Sí.
Entonces, a mí me parecía interesante por ese lado. Y pensando en esta estructura social, también vemos que la presencia del coronavirus deja de alguna manera descubierto la ineficacia para resolver necesidades básicas de la población, que como vos bien decías, estas necesidades básicas, bueno, no son producidas ni por la pandemia ni por la cuarentena, sino que son exacerbadas, ¿verdad?
Claro.
Radicalizadas por esta pandemia. Son necesidades básicas que no están resueltas desde hace varias décadas, porque obviamente la crisis social argentina tiene muchos años, ¿no? Entonces, me parece interesante también pensarlo desde este lado. Pero la elección final de este tema me la dio en realidad la lectura de una compilación que se ha editado hace poco llamada Sopa de Wuhan.
¿Sopa de?
Sopa de Wuhan, en la ciudad donde surge, sí, digamos, el tema del coronavirus. Esta compilación compila las apariciones mediáticas de referentes del pensamiento contemporáneo, estos que vos nombrabas, estos que son faros, digamos. Entre ellos están Slavoj Žižek, Judith Butler, Joshua Agamber. Luego, después te dejo el link, si querés, para el que lo quiera leer.
Sí, porque habitualmente, o al menos en el último tiempo, estamos compartiendo lecturas que sugieren nuestros columnistas. Nuestras columnistas, puntualmente, estoy hablando de Cecilia Luna, sí. Y también haremos lo propio con lo que nos sugieras vos, Mari, así que dejanos el link que lo vamos a postear en el Face. Dale. De Fuga.
Dale, sí, está bueno. Tiene varias críticas esta compilación, entre ellas el sentido eurocéntrico que le dan al problema de la pandemia, pero en general está interesante para leerlo. En varios de estos artículos que se publican acá en la Sopa de Wuhan, se considera el virus como un virus democrático, el cual llegaría a todos. No tendría fronteras, ni condición de clase, raza, color, género. Es un argumento que suele escucharse normalmente,
sí.
Y al principio varios considerábamos que era así, ¿no?
Sí.
Pero bueno, en uno de estos artículos de Judith Butler, que es una filósofa estadounidense de origen judío que ha realizado importantes aportes en el campo del feminismo. Ella, en este artículo que lo denomina El capitalismo tiene sus límites, nos dice, el coronavirus va a encargarse de hacer distinciones, dando cuenta del problema del acceso a la salud y la precariedad de grupos sociales. En otro de los artículos publicados allí, de María Galindo, es una activista boliviana, psicóloga y comunicadora, cofundadora del colectivo Mujeres Creando, en su artículo que ella lo llama Desobediencia, por tu culpa voy a sobrevivir, Galindo denuncia el carácter eurocéntrico que ha tomado el virus y que es necesario pensarlo latinoaméricamente y que hay que tener en cuenta cada contexto. Ella nos va a decir, ¿y qué pasa cuando el coronavirus traspasa la frontera y llega a países como Bolivia? Empecemos por decir que acá el coronavirus le esperaba ya la puerta al dengue, que viene matando en el trópico, sin titulares en los periódicos, a las gentes malnutridas, a las guaguas, a quienes viven en las zonas suburbanas insalubres. El dengue y el coronavirus se saludaron. A un costado estaban la tuberculosis y el cáncer. Galindo denuncia también que no se pueden tomar las mismas decisiones en Bolivia que en España, por ejemplo. Y nos dice, el orden colonial del mundo nos ha convertido en idiotas que solo podemos repetir y copiar. Privados y privadas de pensar, en el caso boliviano la presidenta decide copiar pedazos del discurso y medidas del presidente de España, y leyendo en teleprompter lanza un paquete de medidas como si estuviera sentada en Madrid y no en La Paz. Habla de una guerra que hay que ganar juntos y de los empresarios con los que concertará y lanza un toque de queda y provisiones en colecciones. Lo único diferente en su discurso es el recurso de la cooperación internacional, la conocida mendicidad en la que nos revolcamos para que nos donen desde barbijos hasta ideas, una vez que les hayan sobrado. Lo único diferente en su discurso es que acá no hay excedente, ni miles, menos millones de euros con que pagar ninguna cuenta. Acá la sentencia de muerte estaba escrita antes de que el coronavirus llegara en avión de turismo. Bueno,
es muy interesante, fuerte, contundente,
sí, contundente.
Y Galindo, rotundo, muy interesante.
Sí, Galindo se caracteriza por esta contundencia, ¿no?
Sí, pero cuando además, cuando empezó el coronavirus se decía y quizá también en lo personal caí en creer esa cuestión del carácter democrático del coronavirus, pero rápidamente adherí al colectivo de gente que dice no, no es democrático porque si bien estamos todos en peligro, hay algunos que están más en peligro que otros. Fíjate lo que está pasando en los barrios de emergencia argentina. Esa gente está mucho más en peligro que los que viven en otros lugares, en condiciones dignas de vida, con los servicios esenciales cubiertos, sin tener que estar hacinados. Y desde el mismo momento en el que en algunos países, aunque esto no se admita abiertamente, porque no se puede admitir, pero igual salta por otro lado, ¿no? Que se descarta a los ancianos, ahí ves que cuál es el carácter democrático. Si vos tenés 75 años y ahí queda un solo respirador y al lado tuyo hay uno de 28, te van a descartar. Entonces, ¿dónde está la democracia ahí? Si los viejos están más en peligro que los jóvenes, porque llegado el caso se los descarta.
Por eso, esta palabra que vos nombrás de emergencia, digo, ¿no? Me parece que de alguna manera la palabra de emergencia también deja ver esto que emerge, ¿no? Esto que ahora se ve o se deja ver. En este sentido, bueno, leyendo y pensando en esta columna, vi virtualmente una conferencia, ¿no?, de una amiga que es antropóloga, que ella decía que esta situación de emergencia lo que hace de alguna manera es extremar la visión de las condiciones de posibilidad en las cuales se daban todas las actividades que nos sostenían como sociedad. Entonces, ante estas condiciones de posibilidad del accionar social, ¿qué efecto provoca el mandato de quédate en casa? ¿Qué es lo que revela? ¿Qué es lo que se hizo evidente a partir de esta emergencia, ¿no? Y bueno, muchos lo vemos, no todos se pueden quedar en casa, no todos pueden cumplir la cuarentena, la economía informal ocupa mucho más lugar del que pensábamos que ocupaba, somos muy pocos los que tenemos un salario, muchos tienen que salir por una changa, tienen trabajo en negro, son precarizados, también quedó en evidencia que el capitalismo puede seguir vivo, hay ganadores, los bancos, los mercados tecnológicos, que siguen vivos más allá de toda esta epidemia. Deja en evidencia también no solo la condición económica social de aquel que tiene un techo o no para quedarse en casa, sino también de aquel que, si bien tiene un techo, tal vez no tiene realmente un hogar en donde pueda tener determinadas condiciones de vida que le permitan soportar el aislamiento. Entre otras cosas, también deja en evidencia y radicaliza los índices de desigualdad que hace años viene advirtiendo la ONU. En el 2017, en el encuentro de Davos, se concluyó que el 82% de la riqueza creada durante el 2017 fue para el 1% de la población mundial. El 50% de los estratos más pobres de la población mundial, que hoy somos 6.000 millones de personas, no recibió nada de esa ganancia. También, con esta emergencia, queda a la vista la relación mundial con el 50% de pobreza que tenemos hoy en Argentina. Uno de cada dos habitantes en nuestro país está por debajo de la línea de pobreza. Se han tomado, sin duda, muchas medidas desde el Estado para cuidarnos. Pero bueno, ahora, y esto también era lo que recién te preguntabas, ¿no? ¿Quiénes son cuidados? ¿Quiénes son prioridad?
Sí.
Y claramente no son la mayoría, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que estas cuestiones son las que tenemos que pensar como sociedad, pero no desde un discurso que también se escucha bastante, que es la lógica del enemigo invisible, ¿no? Esto de pensarnos en una guerra, que, bueno, Calindo también, a esta metáfora de la guerra, es muy contundente lo que dice, tal vez me vaya mucho, pero necesito citárselo porque es muy, muy fuerte. Calindo va a decir, socialistas como los que gobiernan España hablan de una guerra que vamos a vencer todos juntos. Les gusta la palabra, creen que sirve para hacer cuerpo y hacer de la enfermedad el supuesto enemigo ideal que nos una. Nada más fascista que declarar una guerra contra la sociedad y contra la democracia aprovechando el miedo a la enfermedad. Nada más fascista que hacer de las casas de la gente sus cárceles de encierro. Nada más neoliberal que proclamar el sálvese quien pueda como su solución tutelada. Entonces, digo, esta idea de enemigo, que también se ha escuchado en relación a la naturaleza, esto de ahora la naturaleza se está vengando, deja una, qué sé yo, una en evidencia que no podemos pensarnos o quedarnos solo con estos dos términos. para ver cómo actuamos en el mundo, esto de amigos y enemigos. Porque hacerlo, digamos, no hace más que reforzar la lógica antagonista para ver las diferencias sociales. Entonces, esto puede de alguna manera perjudicar el hecho de ampliar los lazos sociales. Y creo que a fin de cuentas lo que podemos y tenemos que hacer es esto de ampliar los lazos sociales. En otro de los artículos publicados acá en la Sopa de Wang, que se llama Aprendiendo del Virus, Paul Preciado,
sí,
el filósofo, toma la tesis, retoma una tesis de Espósito, otro filósofo, quien indaga la noción de inmunidad, que en sus inicios, va a decir Preciado, lejos de ser una noción médica, era una noción jurídica, que en el viejo mundo romano funcionaba al lado de la palabra que es comunitas. Inmunitas y comunitas comparten el vocablo munus, que significa ofrenda, dotación. Era el pago que le debía hacer un ciudadano para ser parte de la comunidad. Los que estaban exceptuados de este pago estaban inmunizados de comunidad. O sea, quedaban por fuera de la frontera de la comunidad. Va a remarcar, Preciado, cómo toda la comunidad establece una gran serie de políticas y de acciones a fines de establecer cuáles son los límites frente a los cuales se van a inmunologizar. Hay una frontera frente a este enemigo, este es el peligro de pensarlo como un enemigo invisible, como para el armado de una comunidad es necesario el armado de una frontera inmunológica que deja fuera del cuidado de la salud a algunos, por ejemplo, y no a otros. Ahora, ¿quiénes son estos otros? O sea, claramente son los mismos otros que antes.
Claro.
La emergencia solo lo que hace es radicalizar a los que ya estaban fuera de la frontera inmunológica, los precarizados, los que viven en la calle. Pero bueno, se le han ido agregando a estos otros unos otros nuevos, digamos, como son los trabajadores informales, los ancianos,
claro,
los
claro.
niños, que muchas veces no tienen en sus casas la contención que se espera que puedan tener en su familia. Entonces, bueno, todas estas cosas que fui como seleccionando y pensando, me parece que hay que pensar, o sea, se pueden pensar desde un interrogante que también plantea Judith Butler en estos artículos, y ella dice, ¿cuáles son las consecuencias de esta pandemia al pensar en la igualdad, la interdependencia global y nuestras obligaciones mutuas? Y me detengo en esto de nuestras obligaciones mutuas y propongo pensar que nos tomemos ese trabajo de pensar otros caminos. Hay mucha gente que está diciendo hoy en día, bueno, hay que reinventarse. Bueno, pero sacándole un poco el romanticismo a esta idea de
sí.
Reinventarse, ¿no? Porque tampoco es tan sencillo reinventarse.
Claro, sí, sí, sí.
Creo que mi pensamiento va por esto de poder generar prácticas cotidianas que nos alejen, digamos, que nos alejen o de alguna manera... ¿cómo decirlo? Vayan contra los valores que el neoliberalismo impone, ¿no? Por ejemplo, no sé, el otro día nos encontramos almorzando acá en casa con un pan de masa madre hecho por Gustavo y Mónica, una batata de Alejandro, otro vecino, las hamburguesas de Romina de la esquina. Digo, valores de solidaridad que de alguna manera van en contra de esta competencia descarada o este enemigo... amigo que propone el neoliberalismo, ¿no?
Bien.
Y resumiendo ya para terminar, Chino, porque había mucho para hablar de esto.
Volviste recargada.
Mal.
Mari ha vuelto recargada, por suerte.
Me parece muy interesante una cita que escribe Judith Butler en este artículo también, y ella dice, el virus no discrimina. Podríamos decir que nos trata por igual, nos pone igualmente en riesgo de enfermar, perder a alguien cercano y vivir en un mundo de inminente amenaza. Por cierto, se mueve y ataca. El virus demuestra que la comunidad humana es igualmente frágil. Pero, al mismo tiempo, el cierre de las fronteras acompañado de racismo temeroso y la llegada de empresarios ansiosos por capitalizar el sufrimiento global dan testimonio de la rapidez con la que la desigualdad radical que incluye el nacionalismo, la supremacía blanca, la violencia contra las mujeres y la explotación capitalista, encuentran formas de reproducir y fortalecer sus poderes dentro de las zonas pandémicas. Y creo, Chino, que esto es lo importante, ¿no? Es con lo que no tenemos que permitir como sociedad y contra lo que hay que luchar. Estas formas fáciles de reproducir y fortalecer los poderes neoliberales, capitalistas, dentro de las zonas más afectadas o dentro de las zonas pandémicas, como dice Judith Butler.
Sin duda, quizá mientras muchos y muchas están pensando, el capitalismo ya está haciendo.
Tal cual.
Ya está moviendo sus engranajes, ya se está refundando o reinventando, para volver a esa palabra que se está usando tanto ahora y a veces de modo muy pomposo, para volver recargado y para volver a corregir lo que ahora falló, porque como dice Zizek, todo el tiempo durante los últimos años recibíamos señales de la naturaleza, y no solo de la naturaleza, de que la humanidad, si seguía tirando de la misma cuerda, iba a chocarse una pared, hasta que pasó. Lo que nadie esperaba era que el colapso se produjera a partir de la irrupción de, como dice Zizek, unos estúpidos virus.
Sí, creo que esto de poder reforzar los lazos sociales desde lo cotidiano, desde nosotros, sin inmunologizarnos cada vez más y más, sino abriendo nosotros mismos en nuestro cotidiano fronteras, hace que se pueda vencer de algún modo, o luchar, o ponernos a pensar en lo que realmente es grosso de todo esto, que tiene que ver con estos valores del nacionalismo, del racismo, que son cosas muy feas y que calan, y bueno, no nos llevan a ningún lado. Copados.
Bien. Mari, gracias.
No, Chino, gracias a vos por el espacio. La próxima va a ser un poco más resumida.
No, a mí me interesa más el contenido que la extensión, y la verdad que el contenido me ha parecido muy interesante. Es como las películas, no son ni cortas ni largas, son buenas o malas.
Tal cual.
¿No?
Tal cual.
El Resplandor dura 3 horas y es buenísima, y hay otras que he visto que duran 74 minutos y que son, por decirlo con un eufemismo, apenas mirables, ¿no? Así que, en ese sentido, te agradezco una vez más tu participación. Te encargo ese link, lo vamos a postear,
sí,
en Fuga, con la palabra y las miradas de pensadores que la sociedad contemporánea considera faros. Y, por supuesto, te convocamos para un próximo reencuentro que va a ser por esta vía, porque no creo que en 15 días o 21 días la cosa cambie demasiado, pero no importa, eso es solo un detalle. Lo que importa es escucharte. Mari, gracias por hoy.
Bueno, gracias, Chino. Nos vemos.
Marisol de Reche, o Marisol de Roche, pasó por Fuga. Acordate que a la bolsa del pensamiento vamos a seguir incorporando ideas. No nuestras, que quizá no tengamos ninguna, pero sí de gente que está pensando, y que está pensando, si no bien, al menos interesantemente, este nuevo escenario que nos contamina a todos, estemos o no contagiados del coronacoso.
Fuga de tortugas.